Se está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-15-65-18-39-89.
Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.
Buenos días, siendo exactamente las 9:03 del día jueves 16 de abril del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 21 grados, sensación térmica 22, tenemos un cielo nublado, humedad 78%, presión 1032. Vientos 19 kilómetros noreste y en este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todas las mañanas, vamos a dar lectura a la tapa del diario Clarín de hoy. Tema del día, viene en la cima de la tapa, escuelas rurales. Por primera vez en el país superaron a las urbanas en la calidad del aprendizaje, según la UNESCO. Bueno, no sé si es una buena noticia o una mala noticia, depende cómo la analicemos, ¿no es cierto? Porque las escuelas rurales son mínimas, o sea que de mínimo servicio, que no prestan los alumnos, no son tantos como los que viven en las ciudades, y sobre todo en las ciudades importantes. Entonces, no sé si es una muy buena noticia. No sé, y no sé aparte si al compararla con las urbanas, en donde hay muchísimos más chicos, este no es un mal dato. O sea que lamento ser tan negativo y pesimista con respecto de la lectura. O sea que no, yo no me pondría tan contento. O sea que es una mala noticia para todos que las escuelas urbanas hayan perdido la calidad que han perdido. Y que resulta de este informe evidente. Evidente. No me desagrada que las escuelas rurales tengan calidad, pero sí me preocupa y mucho que las escuelas urbanas hayan perdido y mucho. Porque si comparadas con las escuelas rurales, en las condiciones en que todos sabemos que funcionan las escuelas rurales en el país, porque ojo, todos lo sabemos, ¿qué son las escuelas rurales? Como dato, ni biblioteca. Entonces, estamos hablando de este país.
Aparte, si hablamos de las escuelas rurales que están metidas en la cordillera, vimos un trabajo hecho por la Nata, cuando iban los pobres maestros, que no tenían ni cómo llegar. El Estado no les daba nada. Y tenían que ir caminando.
Claro. O sea que en condiciones infrahumanas, los maestros, no solo los maestros, sino los chicos para llegar. O sea que en Argentina, hablar de escuela rural es hablar de una cuestión de pobreza y de limitación abrumadora. Entonces, si ese nivel es en este momento ha superado a las urbanas, estamos mal, pero no estamos mal, estamos muy mal, muy mal. Y bueno, no sé si alegrarme por las rurales, porque, insisto, por más que sea un informe de la UNESCO, las escuelas rurales son las escuelas rurales de Argentina. Yo conozco un montón, en los viajes que he hecho, conozco un montón. Y siguen estando. Uno va a los 2 años y a los 3 años y siempre es lo mismo. Igual.
No.
Siempre es lo mismo.
No modifican.
No hay ningún cambio. Está siempre la misma instalación. Siempre lo mismo. Hasta la misma bandera. No hay ni siquiera eso. Entonces, no sé. O sea que el hecho de que haya decaído tanto el nivel de la escuela urbana hace que haya crecido. Eso que es
¿Se refiere a las rurales de Argentina o a las rurales de América?
No, a Argentina. Argentina está hablando de Argentina. Bueno, cada uno lo verá. Acá no se trata del vaso medio lleno o medio vacío. Acá se trata del vaso que tiene una gotita de agua y el vaso totalmente seco, vacío, ¿no es cierto? O sea que cada uno lo tomará como mejor le guste. En la foto hay dos chicos a caballo, en una zona montañosa. Bueno, ahí está. A 10 días de las PASO en la capital, una orden de Macri enfrió el debate entre Larreta y Michetti. El cruce en TN de los precandidatos del PRO transcurrió casi sin momentos tensos. Así se cumplió la indicación del jefe de gobierno de la ciudad, que reclamó bajar el tono de la interna para no dañar la imagen partidaria. El gabinete porteño estuvo en el estudio respaldando a uno y otro postulante. Bueno, esto es parte de una puesta en escena, ¿no es cierto? O sea que además indica que hay un jefe, ¿no es cierto?, un jefe supremo, un verticalismo, o sea que no hay horizontalidad, en donde...
Tampoco en el PRO.
Claro, claro, tampoco indudable, indudable. O sea que se repite el esquema tradicional de todos los partidos, porque es en todos los partidos igual, sí. En todos los partidos. Partidos, sindicatos, clubes de fútbol, en todos, colegios de abogados, en todos, hay un cacique y los de abajo. Y el que está arriba manda. Esto no es para nada democracia. No es democracia. En donde la libertad de expresión, porque de eso se trata, la libertad de decir lo que uno piensa, de expresar sus ideas libremente, no existe. Hay alguien que indica qué decir y qué no decir. O sea que otra muy mala noticia. Y obviamente, cuando están refrenadas las libertades, se escucha lo que alguien ha determinado que se escuche. Porque esto es, para pesar de muchos, porque esta sería una opción contra la banda de delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, si esta es la opción, estamos
mal.
Peor.
Mal.
Peor que mal estamos, ¿no es cierto? Porque esto sería como una especie de esperanza de cambio. Y evidentemente, ningún cambio. Ningún cambio.
No, pero aparte Macri dijo un día, no, pero yo doy libertad. Se ve que no da libertad.
No.
No es un tipo que da libertad.
No, pero aparte, la libertad, la libertad no es algo que alguien la tenga que dar. La libertad la tiene cada persona, cada individuo, cada ciudadano por sí. Desde el momento en que nace libre el hombre.
Pero además, es increíble cómo los partidos se creen, los tipos que son dueños de los partidos. Bueno. Yo soy el creador. No sos el creador de nada. Acá hay un grupo de gente que va a conformar un partido.
Claro.
Y todos somos parte del partido.
Sí,
yo ya hablé una vez con una persona que había hecho un partido o había juntado a un grupo de personas y él se hacía el dueño del partido. ¿Cómo es el dueño del partido? No, acá hay que votar a ver quién va a ser el que va a encabezar. Cada tanto va a llevar adelante el partido, pero no puede ser dueño. Dueño no es nadie en un partido.
Claro. Ah, bueno, eso debería ser, ¿no es cierto? Debería ser. O sea que las organizaciones políticas son asociaciones, ¿no es cierto? Tienen la figura clásica de la asociación, la asociación civil. Las asociaciones civiles, como las son, las organizaciones no gubernamentales, tienen un estatuto, ¿no es cierto? Hay una ley que determina cómo deben funcionar.
Seguro.
¿No es cierto? O sea, sí, que están los fundadores, que son socios, que pueden ser socios, hay distintas categorías de socios, socios adherentes, socios fundadores, y están sometidas a un régimen de elección.
Sí, seguro.
O sea, que para que sea democrático. Bueno, en este país, desde que existe la ley, las organizaciones no gubernamentales, que estamos hablando no ya de partidos políticos, sino de meras personas jurídicas, así que que muchas veces ni uno sabe, bueno, todas las organizaciones no gubernamentales cuentan con este esquema, con esta cuadrícula. El uno que está desde hace, desde que se creó. Se creó. ¿Mm? Caso para entender que es todas Lita de Lázari. ¿Mm? En Adecua o Adelco, la Luro. Siempre hay una persona como los sindicatos. Hay uno
que es el jefe.
Que, pero que no solo es el que está durante toda su vida, porque claro, cuando murió, murió. Claro. Pero durante toda su vida está ahí arriba, manejando la cosa y disponiendo. O sea que es como una especie de estigma que tenemos, o una impronta, más vale, del ser argentino y me parece que del ser latinoamericano, del latino, porque nosotros tenemos en la sangre la información genética nos viene de esencia monárquica.
Seguro.
Nosotros venimos de, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? O sea que uno de los factores es europeo. Okay. Y en Europa siempre han prevalecido las monarquías. ¿Sí? Las monarquías. Más fuertes, menos fuertes, absolutistas, ¿no? Monarquía. Entonces hay un rey y súbditos. ¿Sí? O sea que el rey, el soberano, el que manda, el que decide y el que tiene la justicia, las leyes, todo en su poder. Un rey.
Sí, sí, sí.
Y el resto, ¿no es cierto? El rey gobierna y los súbditos obedecen. Bueno, esa
conformación,
eso es lo que nos rige de en todo esquema,
en todos los organismos,
en todos los organismos, ¿no es cierto? O sea, que se deberían regir por la Constitución, que determina cómo deben ser.
Claro.
¿No es cierto? O sea, porque las leyes que gobiernan toda asociación tienen su fundamento en la Constitución Nacional, o sea que la pirámide de las leyes, la ley fundamental es la Constitución, todas las otras leyes deben estar conforme a la Constitución. Entonces, el hecho de que exista la ley no implica que se cumpla.
Seguro.
Y en general, en el país, no se cumple. Entonces, el hecho de que Macri haya creado o haya fundado un partido, lo convierte en dueño del partido. Es más, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados, en donde hay una lista que se llama Gente de Derecho, que es propiedad, porque es propiedad del que fue presidente en dos oportunidades del Colegio de Abogados, que es el doctor Jorge Risso. Jorge Risso es el dueño, porque tiene la propiedad de como si fuera una marca, de la sigla Gente de Derecho. Es el dueño de la lista y de todo lo que es Gente de Derecho. Entonces, abogado, colegio de abogados, grupo de abogados, todos juramentados en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, admitiendo solapadamente la existencia de un adefesio como es eso. Es decir, alguien que es dueño de un, porque es como un partido político dentro de una organización profesional, pero es un partido político. Un partido político que es propiedad como si fuera un equipo de fútbol en Europa que lo compra alguien.
Sí, sí, sí.
El PRO no está tan lejos de eso, porque salvo que Macri lo haya registrado, ¿no es cierto? Haya registrado la sigla PRO como algo de su propiedad. Cosa que a Perón, por ejemplo, no se le ocurrió, por ejemplo, ¿no es cierto? A los integrantes de la UCR tampoco. O sea, que alguien se vaya y se adueñe de la sigla.
De la sigla, claro.
Sí, sí, sí. Y entonces después se hace porque el dueño de eso ya nadie lo va a poder usar. Entonces, el tema de que hay un dueño es
algo que nace en cada uno de los
argentinos. Lo llevamos adentro, claro, al tema de aceptarlo. aceptamos. Porque la cuestión pasa por si lo aceptamos o no lo aceptamos. Entonces, en la medida en que nadie elabora o dice una, hace una crítica al respecto y se siente mal, porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que desde que apareció el PRO, el jefe es Macri? ¿Qué? ¿No hay otra persona?
¿No hay otra persona? Macri.
No, la cabeza es Macri. ¿Cómo? Entonces, ¿qué, o sea, de qué estamos hablando? O sea, porque mientras vivió Perón, el peronismo era Perón.
Claro.
¿No es cierto? Mientras vivió Mussolini, el partido, no me acuerdo cómo se llamaba, el partido era Mussolini.
Y del kirchnerismo
Kirchner. El kirchnerismo Kirchner, en España estaba Franco, ¿no es cierto? O sea que este tema de los reinados, dentro de lo que idealmente es la democracia, después, hay democracias o monarquías en donde se practica la democracia. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque el término democracia, más allá de que se tergiversa, porque la cuestión de la utilización de términos que no son, porque no nos olvidemos que la parte de Berlín que había sido, que estuvo tomada por Rusia, era Alemania democrática. O sea que era la Alemania democrática. O sea, la democrática, la democracia en boca del comunismo es un absurdo total.
Seguro.
O sea que es el máximo de lo absurdo. El comunismo no, el comunismo es el planteo de una dictadura. La dictadura por eso, es la dictadura del proletariado. O sea que el comunismo plantea una dictadura. Una dictadura es lo contrario de una democracia. O sea que el hecho de ese choque entre dos ideas absolutamente contrarias. Es más, no se entiende cómo alguien que se postula como comunista esté participando dentro de un proceso democrático. Es absurdo, no se puede entender, porque el comunista tiende a eliminar la democracia, porque no cree en la democracia. Porque es algo contrario a toda la ideología. Entonces, la postulación de palabra, ¿no es cierto?, de la democracia en boca de alguien que es como Putin, ¿no es cierto?, un comunista, hablando de democracia, no. O sea, está siendo incoherente y está mintiendo. Bueno, dentro de lo que es la monarquía, porque la monarquía implica un rey, súbditos. Entonces, la democracia se referiría a esas pequeñas concesiones que fueron dando los reyes a partir del año 1250, cuando sucede lo de Robin Hood, ¿no es cierto?, que lo persiguen y los señores feudales, los nobles, se alzan contra el rey y exigen, ¿no es cierto?, tener un estatuto, el right de indemnidad, ¿no es cierto?, o sea, que surge en el año 1250 como una carta magna, fue el primer estallido que se produce contra el poder absoluto del rey. O sea, que el rey tenía que decir por qué metía preso, por qué lo arrestaba al señor feudal. No podía ir y sin dar ninguna explicación.
Ahí empieza a tomar un poco más de derechos.
Claro. O sea que y después fue un proceso muy paulatino, ¿no es cierto?, en donde después aparecen los parlamentos, ¿no es cierto? Entonces el rey fue perdiendo paulatinamente o cediendo poderes. Aparecen los consejos de la magistratura, porque el rey tenía la potestad de designar jueces, fiscales, todo. Porque claro, si eran sus posesiones. Es como en mi casa. Yo decido si tengo a alguien que limpie la casa o no. Y yo decido quién. En el edificio decidimos entre todos quién es el administrador. O sea, el dueño total y absoluto era el rey. El rey era el que decidía, es más, todo. Decidía sobre la vida y la muerte de las personas. De eso se trata la monarquía. Entonces, dentro de ese esquema, hablar de democracia, porque sí, ¿qué es democracia? Democracia, hay una definición de Lincoln, ¿no es cierto? El famoso discurso de Gettysburg, de la batalla de Gettysburg, en donde la define, el gobierno es un sistema de gobierno, la democracia, ¿sí? Para que nos entendamos, sistema de gobierno, en donde el pueblo es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. O sea, la gente gobierna, y cómo gobierna, eligiendo a quién, porque claro, hay lugares, por ejemplo, algunos cantones suizos, ¿sí? En donde como en el pueblo son 1000 o 2000,
se puede
realizar la democracia directa, que es, se hace una asamblea y deciden votando. Uno dice queremos hacer esto, el otro dice no, se vota y deciden entre los 2000, deciden. O sea, eso es la democracia. Gobierna la gente.
Y la gente
decide. Y la gente, obvio, gobierna. Pero la gente
decide el tema directamente.
Sí.
No es que un representante que,
claro, pero, o sea, pero ¿por qué? Porque es como en un edificio, porque son pocos.
Son pocos.
Cuando el número es muy importante, se hace a través de representantes. O sea que hay cada tanta gente se nombra un representante. Entonces ese representante va con las indicaciones de las personas que lo eligieron para que los represente a hablar en nombre de esos. Porque eso quiere decir representante. Va a representar a Juan, Pedro, José, a todos los que lo eligieron. Y va a decir lo que esos le dicen que tiene que decir. O sea, vos tenés que, para esto tenés que votar sí. Para esto
porque
tenés que votar.
Todos hemos votado para que digas
eso. Claro. Eso es democracia, ¿no es cierto? Esa es la forma en que se desenvuelve la democracia cuando las poblaciones son muy numerosas. Entonces, son numerosas. En las monarquías, que existen muchas, ¿no es cierto? Inglaterra, Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia, Italia me parece que... Dinamarca. Hay una cantidad de países que todavía tienen monarquía. Bueno, dentro de esos países, por ejemplo las escandinavas, son todas democráticas. ¿Pero qué quiere decir? Democráticas en el sentido de que hay algunas cosas que se deciden, ¿no es cierto?, por vía de elección, que decide la gente y tienen sus representantes. O sea que no el total.
¿No todos los temas?
No todos los temas. En España también hay una monarquía. Las monarquías han ido perdiendo, ¿no es cierto?
Poder.
Hoy es mínimo el poder que tienen. Pero de todos modos es un término que choca con la idea de monarquía democrática, ¿no es cierto? Y república, como les gusta llamarse a los países comunistas, la República China. República es hace referencia a la división de poderes. La famosa división de poderes de Montesquieu. A eso refiere república. Entonces, cuando uno escucha o lee república,
República Socialista Soviética también.
O República Socialista Soviética. Una república. Cuando hay como una especie de monarca, porque es eso.
Que decide todo.
Que es el jerarca del partido. O sea, que hay un partido que es el que maneja todo y hay uno que maneja el partido y que maneja todo. Entonces, en China, en Rusia, en Cuba y en, todos los países en donde rige el comunismo. Es eso. Entonces, que eso lleve la palabra república es una contradicción, es un absurdo total. O sea que está muy mal usada la palabra república. Y la palabra democracia en los lugares en donde la democracia no se aplica, como es el caso del PRO, como es el caso del kirchnerismo, como es el caso en general de todos los partidos políticos y de lo que es nuestro país. Entonces,
Argentina no está acostumbrada, ni sabe vivir en democracia.
Insistir, como hacen algunos, ¿no es cierto? Porque uno sigue leyendo la cuestión de la democracia, ¿eh? O sea que, y la defensa de la democracia, y cómo tenemos que hacer para mantener la democracia. Y yo siempre me pregunto lo mismo, ¿qué democracia? ¿Cuál democracia? Porque supongamos que es votar, ¿no es cierto? La gente, hay democracia porque la gente elige. Bueno, fíjese lo que pasó en Salta. En Salta, este fin de semana que pasó, hubo fraude de distintas naturalezas. En una primaria, o sea que no se decide nada todavía. Nada, todavía. Hubo fraude. Entonces, ¿qué,
lo que nos esperan para las
elecciones?
¿Qué
democracia es esa? Porque convengamos que si la democracia es el gobierno del pueblo, y como el pueblo no puede gobernar, va y elige a un representante para que diga lo que él no puede ir a decir. Si hubo trampa, el elegido, ¿a quién representa? El elegido con trampa, ¿a quién representa? ¿Alguien se lo preguntó alguna vez?
A sí mismo se representa.
Al que hizo trampa. Al que hizo trampa. Eso no es democracia. Por eso es que yo insisto en que en este país no estamos viviendo un Estado de Derecho, no estamos viviendo en democracia.
Pero hace mucho tiempo.
Hace mucho.
No,
hace mucho. Pero nadie lo dice. Y es más, hay muchos intelectuales, filósofos y politólogos y gente que ha estudiado y que mantiene la cuestión de que hay que defender la democracia. Me preocupa muchísimo, porque toda esa gente es funcional a esto que estamos viviendo, lamentablemente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:33 del día jueves 16 de abril del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red. Y bueno, y vamos a pedido de Federico a hacer referencia a una cuestión que atañe a los abogados, porque somos abogados, de la provincia de Buenos Aires. Me llegó ayer un mail de una lista, de la lista roja del Colegio de Abogados que participa en la actividad del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Previamente, y para todos los que están escuchando que no saben o que desconocen, en la provincia de Buenos Aires hay 20 colegios departamentales. 20 colegios departamentales, con los últimos que se crearon. En cada departamento judicial de la provincia hay un colegio. Todos los colegios tienen, se concentran, están según la ley, la 5177, están nucleados en un colegio que es el de el colegio de la provincia de Buenos Aires. O sea que el colegio de la provincia de Buenos Aires es el que nuclea a todas las departamentales y está conformado por todos los presidentes de cada colegio. O sea que hay 20 representantes que son los que integran o conforman el colegio de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay una caja de abogados, una caja previsional de abogados, que también está conformada por los por todos los colegios. La dirección se ejerce también en La Plata, o sea que la caja tiene su centro en La Plata, y está conformada por delegados de cada departamental, ¿no es cierto? O sea que entre ellos después eligen a un presidente, o sea, las autoridades de la caja son conformadas por representantes de los distintos colegios departamentales, de todos, ¿no es cierto? Para sorpresa de muchos de los que van a escuchar, todos estos cargos son ad honorem. Son ad honorem. O sea que no son rentados. No son rentados. Llamativamente, porque claro, cuando un cargo es no rentado, ad honorem, uno dice, bueno, el que está, está cumpliendo como una especie de deber obligación, deber, al no estar rentado, le quita tiempo, se lo hace como una cuestión de servicio extraordinario. Entonces, bueno, cada 6 meses cambian o todos los años cambian, bueno, no. En la provincia de Buenos Aires se da el caso de dirigencias eternas, como estábamos hablando, ¿no es cierto? Recién. Como hablábamos recién. O sea que hay algo más. Hay alguna otra cuestión que explicaría el por qué. Claro, está el caso del famoso Pérez Catela, que hoy es juez, ¿no es cierto? Casualmente, uno no va a pensar, creo que es juez en Morón, creo que sufrió un asalto no hace mucho, que estuvo 30 años al mando de la caja, del colegio. ¿No es cierto? Bueno, en la caja también, del colegio de la provincia. O sea que era el capo, o sea que tenía el manejo de todas las departamentales. Lo tuvo durante mucho tiempo. Es más, está en los balances, en los balances y memorias están las conformaciones, ¿no es cierto? En donde esto se puede corroborar con sencillez absoluta. O sea que, y si uno ve las conformaciones de las departamentales, también, ¿no es cierto? Hay reiteración de apellidos, no solo en el colegio, sino en la caja. ¿Sí? Y lo llamativo de esto es que son cargos ad honorem. O sea que una cuestión llamativa. Bueno, ayer, este es el marco, ¿no es cierto?, en donde se va, se puede entender esto que vamos a leer a pedido de Federico. Recibo un mail de la lista roja. Este mail está fechado Mar del Plata, 26 de marzo del 2015. Señor presidente del Colegio de Abogados Departamental Mar del Plata. Advertimos con sorpresa que en la sesión ordinaria del directorio de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, celebrada el 19 de marzo del corriente año, donde se trataba la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2015-2016, con un déficit proyectado de más de 90 millones de pesos, contemplando incluso el aumento de la cuota anual obligatoria, CAO, para este año, a la suma de 22 mil pesos.
O sea, cada abogado en Mar del Plata paga 22 mil pesos por año.
En Mar del Plata no, en la provincia. En los 22 mil pesos por año para la caja. 22 mil pesos para la caja. Sí, sí, sí. 22 mil pesos serían a razón de más o menos 2.000, un poco menos de 2.000 por mes.
Por mes.
Por mes. Para la caja.
Es una barbaridad. O sea,
para
la gente no sabe todo.
Para la jubilación. Tendríamos que usar varios programas para explicar bien después cómo es la jubilación, ¿cierto? Porque nada que ver. O sea que el 22 mil pesos para nada. Pero uno dice, bueno, pagás 22 mil pesos, te jubilás con 22 mil pesos. No te jubilás con 22 mil pesos. Pero habría que ver. Yo sí, en algún momento lo supe, porque integré en algún momento una lista ahí en Mar del Plata, de donde vengo, pero bueno, ahora no tengo la información. Habría que hacer dos o tres programas para y hablar con gente que esté bien informada. Bueno, 22 mil pesos. Las mismas autoridades de dicha institución, acto seguido, aprobaban por 22 a 14 votos la compra de un inmueble en la ciudad autónoma de Buenos Aires por la suma de $1 millón para el funcionamiento de la institución en esa jurisdicción. O sea que un inmueble de $1 millón acá en Capital Federal. Tenía una sede, la caja, porque es en donde el abogado de Capital que trabaja en el conurbano va y paga el ius previsional, que es una forma de en que la caja cobra como una especie de adelanto de todo juicio. El expediente para la compra de un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, donde se mudaría la sede propia de la delegación de la caja, que la caja posee actualmente en la Capital Federal, tuvo un vertiginoso trámite express, con una única propuesta y oportunidad supuestamente caída del cielo. Es decir, no hubo intervención del comité de compra de la institución ni del comité de inversiones. Ergo, no hubo compulsa ni concurso de precios, ni licitación ni participación de inmobiliarias de la zona, ni intervención de las áreas de gestión y planeamiento estratégico de la caja. O sea que es una cuestión decidida entre gallos y medianoches, para ponerlo en claro. En lugar de diseñar y proponer herramientas que generen los recortes de gastos y los recursos para aplicar al financiamiento de las prestaciones y gastos definidos, las máximas autoridades de la caja embarcan a la institución y a todos los abogados de la provincia en un billonario e indefinido gasto, aunque se sabe ya que la remodelación de ese inmueble saldrá por lo menos $1 millón y durará más de 2 años. Vale decir, no obstante tener la caja actualmente una sede propia en la Capital Federal, se gastarán más de $2 millones en momentos en que el déficit de la caja es de cerca de los $100 millones y que las dificultades de la institución y de su obra asistencial CASA son ampliamente conocidas por todos y requieren de cirugía mayor para paliar esa problemática. En lugar de ahorrar, se gasta irresponsablemente y a contramano de las normas de transparencia que deben regir en instituciones como nuestra nuestra, se preguntan, ¿no es cierto? No, está con signo de interrogación, caja de previsión social. Resulta irresponsable, a nuestro criterio, ofrecer esta compra como una inversión para la caja, pues se trata indudablemente de un gasto que generará y ayudará a acrecentar mensualmente por los próximos 2 o 3 años un déficit operativo mensual ya incontrolable. Inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener ingresos o rentas a lo largo del tiempo. En este caso, no se persigue ese objetivo, pues dicho inmueble será destinado al uso para la sede de la caja y no generará renta alguna, sino, por el contrario, requerirá un mantenimiento permanente. El argumento de la urgencia en prestar mejores servicios a los abogados que concurren a la actual y propia sede de la capital se diluye rápidamente, pues el edificio que se pretende comprar está inhabitable y su remodelación tardará mínimamente 2 años. Aquí debemos puntualizar, sin intención de distinguir entre los abogados afiliados a la caja provincial, que los colegas que litigan en capital no contribuyen al sistema previsional ni tampoco al colegial, no pagan bono ni anticipo previsional, pues en dicha jurisdicción la actividad profesional no está alcanzada por la obligatoriedad colegial aportativa. Bueno, acá hay un error, ¿no es cierto? Porque ellos están pensando, los que escriben esto, están pensando que los abogados de capital o la sede sería para los abogados de capital. No, no. La sede es para los abogados que estamos en capital, pero que tenemos matrícula de provincia y que trabajamos en todo lo que es el conurbano. O sea que yo tengo mi matrícula de Mar del Plata. Y con la matrícula de Mar del Plata puedo trabajar en todos las departamentales de la provincia de Buenos Aires. Entonces,
o sea, para la gente, los abogados no tienen una sola matrícula para trabajar en todo el país. Cada zona tiene su colegio y su matrícula.
Cada provincia.
Tiene cada provincia. Su colegio. Mm. O sea, porque hay gente que cree que uno siendo abogado en un lugar puede ejercer sin matricularse en cualquier lado. No hay una matrícula nacional.
No. Pasa con todos los colegios profesionales. No solo con los abogados. Que cada provincia tiene su matriculación. Una aberración. Porque si estamos en un país federal, y con lo que dice específicamente la Constitución, porque la Constitución habla del tema de las fronteras internas. Entonces, un camión que viene con mercadería, que pasa de La Pampa a la provincia de La Pampa a la provincia de Buenos Aires, ni la provincia de La Pampa le puede cobrar al que va de Buenos Aires a La Pampa, ni la provincia... O sea, el tema de tener que pagar por el hecho de ir a hacer cualquier cosa a la otra provincia, es una locura. Lo que pasa es que todo esto de los colegios profesionales es toda una cuestión de índole cuasi mafiosa, que lo han manejado en estos términos. O sea, por eso es que están siempre los mismos y se generan como especies de bandas, ¿no es cierto?, en donde todos están protegiendo eso que son ingresos.
Mucho dinero.
Está. Entonces, pero acá lo que tiene que quedar claro es que el abogado que está en capital, sí o sí, tiene, para poder actuar en los colegios de provincia, tiene que tener matrícula de provincia. Y la sede de la caja en capital está para los abogados que estamos en capital, pero que hacemos trámites en los colegios del conurbano. Entonces, si hay que hacer un aporte previsional, es más, hay un colegio, el Colegio de La Plata, tiene una sede acá en capital también. Entonces, si uno necesita un bono para un juicio, no necesariamente tiene que ir a La Plata o tiene que ir al colegio a cobrar, no, porque el bono sirve para todo, no es de un colegio, sino que se compra acá. Yo tengo un juicio en Morón o en La Matanza o en Lomas de Zamora y el bono voy y lo compro acá, en el colegio de, en la sede del Colegio de La Plata, que está acá. Y si necesito un JUS, voy a la sede de la caja que está acá en Capital. O sea que esto es lo que cubre, o sea que no tiene nada que ver con la matriculación de la ciudad de Capital. O sea, sí es cierto que los abogados de Capital, con el colegio de Capital, el colegio público, no tenemos caja. Entonces, lucha, ¿no? Claro, fue una lucha, pero no tenemos caja. Entonces, ¿cómo se hace? Pagamos monotributo. Yo que tengo caja, pago monotributo, pero no pago monotributo previsional. Entonces, hay un error de los que hicieron la nota con respecto de este tema. O sea que ellos han interpretado que, por lo que dicen, ¿no? O sea que los abogados de acá no pagamos. No pagamos en Capital. No pagamos en Capital, pero para ejercer en provincia, claro. Todos los, es más,
hay que pagar en Capital, y hay que pagar
en provincia, lógico.
O sea, el abogado tiene que poner todos lados.
Sí. La matrícula del colegio de Capital se integra con muchos abogados que son del conurbano. O sea que la matrícula en este momento del colegio de Capital, un colegio público, debe andar en los 100.000 abogados, más o menos matriculados. De esos, yo estimo que debe ser más o menos un 40, un 50 o más por ciento son abogados del conurbano. Son abogados del conurbano. Y es más, hay cantidad de abogados de otras provincias. Bien. O sea que están matriculados y que trabajan en Capital, o que vienen a Capital para hacer trámites, porque, claro, todo cae en la corte. Los recursos, o sea, el último paso está en la Corte Suprema. Entonces, bueno, es así. Seguimos. Por ese motivo, y como representamos a los abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, las autoridades de este colegio no deberíamos anteponer las necesidades de colegiados de otros departamentos judiciales a los nuestros. De hecho, en los dos últimos años anteriores que la CAO se ha incrementado en nuestra institución, se ha procedido a elevar pedidos de reconsideración y se han celebrado charlas informativas para movilizar al colegiado, transmitiéndose preocupaciones en cuanto al rumbo de la institución. Estamos persuadidos que la caja debe transitar en estos tiempos difíciles del ejercicio profesional un camino de austeridad, recorte de gastos, reducción del directorio para agilizar la toma de decisiones, congelamiento de vacantes y adaptar a estos nuevos tiempos mecanismos de financiamiento diseñados en comunión con los principios de solidaridad, integralidad y sustentabilidad. Claro, uno de los principios de la caja son equidad con solidaridad, una cosa que está desde la creación, ¿no es cierto? Esa sería el leitmotiv de la caja, pero que indudablemente nunca lo han cumplido. Bueno, la solicitud al presidente que elevan es que se apruebe en nuestro consejo directivo un pedido de reconsideración a efectos de que la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires deje sin efecto la compra de una nueva sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto el presupuesto de la institución no tenga déficit operativo. Se peticione a los directores departamentales de la Caja de Previsión Social el acompañamiento de esta iniciativa conjuntamente con el compromiso de no votar aumentos de la CAO para el presente año en el modo que ha sido proyectado al aprobarse el presupuesto periodo 2015-2016. Bueno, lamentablemente para los colegas que han elaborado esta petición, les digo que son 20 votos. Son 20 colegios. La presentación es de un colegio. Es del Colegio de Mar del Plata, ¿no es cierto? En la caja, la representación del Colegio de Mar del Plata son dos. Son dos abogados del Colegio de Mar del Plata que representan al Colegio de Mar del Plata en la caja en La Plata. Entonces, son 2 contra 20 por 2. Contra 19 por 2. Contra 38. Si ya resolvieron, no creo que vayan a ir para atrás. O sea, salvo que se haga alguna acción. Pero es muy, muy difícil lograr imponer algún tipo de medida o de resolución cuando la cosa sale de una sola institución, cuando el pedido es de un solo colegio.
Claro, es que no lo hacen entre claro. Todos.
O sea que la gente del Colegio de Mar del Plata lo que debería hacer es inmediatamente ponerse en contacto con otros colegios para tratar de lograr, ¿no es cierto? Okay. Claro, por lo menos no lograr 11 colegios. Una mayoría más, o sea que 10 más 1, 11 colegios. Para tratar de generar que los votos necesarios, o sea que hacer algún tipo de reuniones, asambleas con los distintos colegios, hacer jornadas, no sé, cuestión de generar una acción conjunta, porque si no, de otra manera, y es más, que el colegio departamental acompañe, porque una lista hace una propuesta, pero si las autoridades del colegio, que son las que están en La Plata, no acompañan, es lo mismo que nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar en el propio colegio que las autoridades acompañen. Si las autoridades del propio colegio acompañan, entonces a partir de ahí empezar a hacer la movida para generar los otros colegios acompañen. Entonces, no es algo tan sencillo. Pero sí es preocupante porque hay mucha gente que va a estar con muchísimos problemas porque afecta no solo a los futuros, sino que afecta a los que hoy están jubilados. Porque hay muchos beneficiarios que el quiebre de esta institución los va a afectar muchísimo, muchísimo. O sea, porque hay gente que ha aportado fortuna. Porque, esto nos llevaría muchísimo más tiempo, ¿no es cierto? Pero el tema de la caja previsional es una cuestión monstruosa en la provincia de Buenos Aires. Es monstruosa. Porque el acopio de dinero que se hace es abrumador. Porque no es solamente, en los juicios, la caja se lleva porcentajes que tienen que ver con las regulaciones. O sea, porque el número, que este número de 22.000, es una cuota anual obligatoria. O sea que si el abogado no trabajó, no tuvo ningún juicio, tiene que pagar 22.000.
Lo mismo, tiene que pagar
22.000. Tiene que pagar 22.000, es el mínimo. De ahí, si vos tuviste todos los meses, ¿no es cierto? Vamos a suponer que juicios de daños y perjuicios de 30.000, ¿no es cierto? Hay estudios que tienen 4, 5, 10 juicios por mes iniciados. Cada vez que te regulan 30.000, ¿no es cierto? Ahí tenés que pagar el 10% más el 10%. O sea, paga el 10% el abogado, paga el 10% el actor.
El actor.
¿Y eso, ¿no es cierto? ¿Va a parar? Y eso va a parar a la caja. Si con esa plata llegaste a los 22.000, ¿no es cierto? Sí. En los 22.000 no los tenés que pagar, pero lo que supera no te lo devuelven. Se carga. O sea que, ojo, es un tema bastante...
Es increíble.
Sí.
Es para varios programas, ¿eh?
Habría que hablar con personas porque no es tampoco un tema fácil de contabilidad. O sea que no sé. Esto yo lo conozco porque hemos tenido un accionar, porque en las épocas en que yo estaba en Mar del Plata y le quisieron rematar la propiedad a un abogado por la deuda de la casa. Eso motivó una gran movida en el Colegio de Mar del Plata.
Que
se dio justo cuando la ley, la 51-77, cumplía los 50 años de vigencia. Así que fue toda una cuestión. Y se logró frenar esa ejecución. Pero la cosa siguió. Porque nos encontramos justamente con esta cuestión, ¿no es cierto? Nosotros éramos, ni siquiera los representantes del colegio votaron a favor de la postura nuestra.
Desastre.
O sea que, de terror. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos para despedirnos. Come up to meet you, tell you I'm sorry.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, el otro tema, y para despedirnos, terrible, al final un fiscal K definirá sobre la denuncia de Nisman. Es Javier De Luca, de Justicia Legítima, la denuncia contra Cristina por encubrimiento en el caso Amia sería desechada si él no la respalda ante casación. Bueno, esta es la prueba fehaciente de que no hay justicia y de que estamos en un estado de facto absoluto, indefenso, en donde los delincuentes han logrado absoluta impunidad. Absoluta impunidad. Esto quiere decir, esta noticia, esto es lo que refleja, un estado de sometimiento de la gente con respecto de una banda de delincuentes que están haciendo lo que se les da la gana. Dicen que en cualquier momento llega el ejército chino a ubicarse en esa zona de Neuquén o de Chubut, en donde se está construyendo una base satelital. Dicen que es una base satelital.
Manejada por militares.
Sí, yo digo que es una base misilística. No satelital, es misilística, porque de eso se trata. Por eso es que hay tanto problema con Inglaterra y con Estados Unidos, o sea que es una base misilística china lo que se está instalando en Chubut.
Yo creo igual.
En Chubut. Y por eso viene una tropa del ejército chino a instalarse en esa base. Parece que estamos hablando de un espacio de, algunos dicen 200 kilómetros cuadrados o 200 hectáreas, no se sabe bien de qué cantidad de terreno es el que ha sido entregado por el gobierno a los chinos. Una locura total que entra dentro de todo esto. La impunidad y el estado de facto. Hacen lo que se les da la gana. Lo que se les da la gana. La dictadura del voto comprado. Compran los votos y hacen lo que quieren. En eso estamos. Bueno, con esta última noticia nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana. Que tengan un muy buen jueves.
Carry on, 'cause if there's somebody